Herrera en COPE. COPE más Málaga.
Estar informado.
Más de 153.000 alumnos de segundo ciclo de infantil, primaria y educación especial han comenzado hoy las clases. A eso se suman los 1.300 alumnos que se examinan de selectividad en su convocatoria de septiembre. Hoy todos ellos son los protagonistas de la mañana. Enseguida te lo vamos a contar. Lo primero, el tiempo. La jornada nos deja algunas nubes que van y que vienen. Y van y vienen movidas por el viento. Viento que está soplando con fuerza en la costa y que soplará aún más fuerte esta tarde según la previsión de meteorología. De hecho, permanece activada la alerta amarilla por fenómenos costeros hasta la medianoche. Ahora nos dan los detalles el hombre del mar. Las temperaturas, ¿qué temperaturas vamos a tener hoy? Pues las máximas van a oscilar entre los 24 grados que nos anuncian en Ronda, 25 en Antequera, 29 grados de máxima aquí en la capital, 30 en Marbella y 32 en Vélez, Málaga. ¿Vamos a situarnos a pie de playa? Lo dicho, a ver cómo está el mar a esta hora. A pie de playa se encuentra el director de la Cátedra de Ciencias del Litoral, Paco Franco. Paco, buenas tardes.
Buenas tardes, Mónica.
Hoy el mar movidito, ¿no?
Sí, hoy tenemos una jornada de baño un tanto compleja. Hoy, por ejemplo, ya tenemos bandera roja en todas las playas de Nerja y en el resto del litoral la situación se irá complicando conforme avance el día. Tendremos vientos de poniente, de componente noroeste, de 20 a 27 kilómetros hora, más intensos entre Torre del Mar y Nerja, que permitirán la práctica de windsurf. Entre Manilva y Marbella serán más suaves, de 20 kilómetros hora, y de componente oeste. El mar tendrá olas de poniente que inicialmente fueron muy suaves a primera hora de la mañana, entre Estepona y Rincón de la Victoria, pero que ya a esa hora, a primera hora de la mañana, eran de casi un metro de altura entre Torre del Mar y Nerja. Al final del día, pues irán creciendo, serán de un metro de altura en todo el litoral y algo más altas, hasta llegar a 1,4 metros en Nerja. Mañana, no obstante, la situación se calmará y tendremos olas de poniente, pero muchísimo más suaves, de 0,5 metros de altura. La temperatura del mar es un poco más baja que los últimos días por el poniente que trae a la costa aguas del fondo marino. Ahora la temperatura del mar está siendo de 24 grados, un grado más bajo de lo que fue en estos últimos días. Y respecto a las mareas, pues la pleamar, la marea alta, la tendremos a las 14:27, donde el nivel del mar subirá 0,2 metros respecto a su nivel medio. Y la baja mar, la marea baja, la tendremos a las 19:50. Momento en el que el nivel del mar bajará 0,1 metros. No habrá corrientes significativas debido a esa pequeña modificación de nivel del mar. No habrá corrientes significativas asociadas a los ciclos de las mareas que vamos a tener hoy.
Bueno, pues hoy un día, para los que les gusta hacer prácticas así en el deporte, el windsurf y tal, pues estupendo. Para los que quieran pasar un día tranquilo de playa, más complicado. En todo caso, ya se va notando, ya hoy han vuelto los niños a las clases y aunque hay mucha gente todavía de vacaciones en esta primera quincena del mes de septiembre, ya la cosita va más tranquila. Bueno, Paco, mañana, esta semana, ya sabes, se lo digo a los oyentes, que es la última semana que vamos a ir conociendo el estado diariamente del estado del mar, porque hasta el 15 de septiembre la temporada de playa y de baño es buena, así que hasta final de semana vamos a seguir contactando con Paco Franco, es el director de la Cátedra de Ciencias del Litoral. Hasta mañana, Paco.
Hasta mañana.
Gracias. Vamos a saber cómo se circula a esta hora por la red viaria de la provincia. Controlándolo todo a través de las cámaras de la DGT se encuentra Sandra Barbero. Sandra, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo se circula a esta hora?
Pues a esta hora no tenemos ninguna incidencia. El tráfico es fluido en las principales carreteras de la provincia.
¿Se ha notado la vuelta del cole? Aunque eso es más bien en lo que son los municipios, pero en la red viaria de la provincia también se nota más afluencia, no sé, sobre todo autobuses.
No, esta mañana no mucho, la verdad.
Ha ido todo tranquilo.
Sí.
Bueno, pues Sandra Barbero, desde la DGT, gracias.
De nada, hasta luego.
Vámonos hasta el Centro de Gestión de Tráfico del Ayuntamiento de Málaga. Daniel Cánovas, buenas tardes.
Hola, buenos días.
¿Cómo se circula a esta hora?
Pues en este momento tenemos nivel alto de tráfico en zona centro por calle Hilera, sentido centro, debido a la obra del proyecto Hoyo Espartero que se está realizando en este momento. Como desvío es calle Prim, Atarazanas con Plaza Arriola, y recomendamos evitar la zona en la medida de lo posible. También destacar niveles altos en el acceso por Ortega y Gasset y Avenida Andalucía, como siempre aquí recomendar el transporte público.
Como comienzan esos desvíos de tráfico con motivo de las obras en Hoyos Parteros para construir el Hotel de Moneo, lo mejor es evitar la zona. En todo caso, supongo que estará todo bien señalizado, ¿no?
Sí.
Bueno, pues nada, pues a los conductores muy pendientes a esas señales. Gracias, buen servicio.
Venga, gracias a vosotros.
Gracias. Vámonos hasta la redacción de informativos. Allí se encuentra Carmen Cerván. Carmen, buenas tardes.
Hola, Mónica, buenas tardes. Pues la primera parada nos va a llevar precisamente fuera de la redacción porque hoy uno de los focos informativos se encuentra a esta hora en el aeropuerto Málaga Costa del Sol, que está de celebración, cumple 100 años y hoy se está celebrando allí un acto para conmemorarlo, un acto lleno de autoridades que está siguiendo nuestro compañero Emilio Guerrero. Emilio, buenas tardes.
Carmen, saludos y muy buenas tardes. Pues está tomando la palabra precisamente ahora en este acto del primer centenario del aeropuerto de Málaga el ministro de Fomento en Funciones, José Luis Ábalos. Anteriormente ya ha hablado el presidente de AENA, Mauricio Lucena, pues que ha hablado de este centenario, lo que ha supuesto para Málaga y para el aeropuerto de esta ciudad. Desde ese primer vuelo, el 9 de marzo del año 1919, que realizó la ruta, fíjate con lo que ha cambiado los tiempos, la ruta Toulouse-Perpiñán-Barcelona-Alicante-Málaga-Casablanca, ese fue el primer vuelo en el año 1919.
Pues todas entonces, esas paradas, Emilio.
Sí,
no me lo puedo creer, eso parece el tren.
El 15, ¿no? La línea número 15. Pues desde aquel día, 9 de marzo de 1919, Mónica, han pasado por el aeropuerto de Málaga 400 millones de pasajeros. También ha dicho el presidente de AENA, Mauricio Lucena, que el año pasado se registraron 19 millones de pasajeros, que fue una cifra récord en el aeropuerto de Málaga, y que se espera que cuando se tengan los datos y finalizado este año 2019 se supere esa cifra de 19 millones de euros y se quede muy cerquita de los 20 millones de pasajeros. Sí, uh-huh. El año pasado, por ejemplo, hay que decir que en el aeropuerto de Málaga pues ya han pasado 140.000 aeronaves, se han abierto 250 rutas y hay 142 destinos. También hay que decir que el aeropuerto de Málaga llega prácticamente sin hacer escala a todos los confines del mundo, y además ha dicho que para la próxima década se espera que se haga inversiones tanto en tecnología como en medio ambiente. Se espera que el aeropuerto de Málaga sea un aeropuerto 4.0 y que sobre todo se vaya bajando lo que es la huella de carbono, así lo que quiero decir, reducción de huella de carbono y disminución del sonido acústico. Ojalá vayan cumpliendo con esas promesas.
Y de la segunda pista del aeropuerto, esa que hicieron y que funciona solamente en verano y depende del día, y además han dado cuenta que es que no le pueden dar mucho. De la segunda pista, que nos costó una pasta, de eso no han hablado, ¿no?
No, lo que han venido a decir que desde que ya se inaugurara en el año 1991 la T2, la terminal Pablo Ruiz Picasso, desde entonces, una vez que ya se inauguró también la T3, se ha invertido en el aeropuerto de Málaga 1.800 millones de euros, con esa famosa pista que tú hacías mención, también con esa T3 y todas las inversiones que se han ido produciendo a lo largo de los años. Te dejo esa cifra, 1.800 millones de euros, en palabras del presidente de AENA, de Mauricio Lucena. Así que el aeropuerto de Málaga cumple 100 años, Mónica, esperemos que sean muchos más y que podamos contar por lo menos unos pocos más nosotros.
9 de marzo de 1919, ese fue el primer vuelo desde Málaga. Repite la ruta, Emilio.
La ruta fue la siguiente: Toulouse, Perpiñán, Barcelona, Alicante, Málaga y de Málaga, Casablanca.
Ah, vale, pues nosotros estamos ahí en medio de la parada del 15, como dice Emilio.
Y por cierto, te digo que lo que es la primera terminal se inauguró en el año 1948. Y acuérdate de que hablábamos en la redacción, bueno, el aeropuerto de Málaga es el más antiguo de España. Sí, es el más antiguo de España como tal. Y te explico, hay aeropuertos que son más antiguos que el de Málaga, pero donde se realizó el primer vuelo no es el actual. Es decir, en Málaga el primer vuelo que aterrizó, que fue la ruta que te acabamos de narrar, continúa siendo el mismo sitio, y otros aeropuertos sí cambiaron de emplazamiento. Por eso el aeropuerto de Málaga se considera el más antiguo de España, porque no ha cambiado nunca de ubicación.
Bueno, pues 100 añitos ya. Gracias, Emilio.
Nada, buenas
gracias
tardes.
Gracias, a disfrutar ahí de los discursos que todavía nos quedan, porque es un acto así como muy protocolario. Carmen, pero hay más cosas que no tienen que ver solamente con el aeropuerto hoy.
Claro, hoy hay que hablar de educación, día de madrugón, bueno, en unos sitios más que en otros, porque algunos alumnos han entrado hoy un poquito más tarde por ser el primer día del curso, pero en definitiva, día de vuelta al cole para los más pequeños de la casa, más de 153.000 alumnos del segundo ciclo de infantil, de primaria y de educación especial han vuelto hoy a las aulas. Cada año hay un acto de la Junta de Andalucía que se celebra en una provincia andaluza, y este año ese acto ha tenido lugar aquí en Málaga, en el Colegio Manuel Alto Laguirre de la capital, presidido por el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, que, por cierto, después se ha marchado hasta ese acto que se está celebrando ahora en el aeropuerto de la capital. Bueno, pues el presidente Juanma Moreno ha inaugurado el curso escolar aquí en Málaga, como te digo, asegurando que mejorar la calidad educativa y ofrecer igualdad de oportunidades en toda Andalucía es el eje de referencia de esta primera legislatura del nuevo gobierno andaluz, y para ello van a destinar la mayor partida presupuestaria de la historia de Andalucía en materia de educación. En su intervención, Juanma Moreno ha calificado de muy ambiciosa la apuesta de la Junta en materia de educación, con un presupuesto de 6.600 millones de euros, 200.000 más que el curso anterior.
Este gobierno tiene absolutamente claro el papel trascendental y absolutamente prioritario que juega la educación para el progreso, tanto presente como futuro, de nuestra sociedad. Y lo hemos demostrado realizando una apuesta clara para aumentar los recursos públicos, que no es fácil, que a veces parece, no, aumentan los presupuestos. No, para aumentar los presupuestos hay que restárselo a otro departamento.
El presidente de la Junta ha destacado la gratuidad de libros, de la que se beneficiarán casi 1 millón de alumnos, el refuerzo en materia de educación especial y la potenciación de la formación profesional. Moreno también ha señalado que, aunque Andalucía cuenta con la mejor ratio de alumnos por aula de la última década, hay preocupación por el descenso de la natalidad, que ha provocado que este curso comience con 13.000 alumnos menos, un factor que, según Juanma Moreno, no va a afectar a la apuesta en educación.
Lo fácil, para entendernos, cuando hay menos alumnos, es evidentemente eliminar esa ratio, ¿no? Y muchas veces quitarte costes, por así decirlo, que no son costes, son inversiones. Hemos apostado por lo siguiente, hemos apostado por seguir manteniéndola para que la calidad educativa siga.
Por cierto, hablando de pequeños, Susana Díaz, la secretaria general del PSOE andaluz, está embarazada, lo ha anunciado en su cuenta, en su perfil de Twitter. Su segunda hija, va a tener su segunda hija, está de 4 meses, así que nacerá en el próximo año, ya 2020. Eso sobre los pequeños, pero hoy también hay protagonistas de alumnos un poquito ya más crecidos.
Sí, ya más creciditos. Más de 1.300 alumnos de la provincia han comenzado esta mañana los exámenes de selectividad en esta convocatoria de septiembre. Exámenes que se van a hacer hasta el jueves. Hoy es el turno de las materias comunes, lengua y literatura, lengua extranjera e historia de España. Las pruebas serán hasta el jueves, como te digo, y las notas se publicarán a partir del 18 de septiembre, que será el miércoles de la semana que viene.
Beatriz Lacomba es directora del Secretariado del Servicio de Acceso a la Universidad de Málaga, la responsable, en definitiva, de las pruebas de selectividad. Beatriz, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Carmen.
Soy Mónica, pero también está Mónica, mi compañera, ¿vale? Carmen Cerván, aquí en el estudio.
Hola.
Beatriz, hola. Primer examen esta mañana a las 8:30, bien tempranito. Lengua castellana y literatura, la pregunta que siempre hacemos, ¿qué ha caído? ¿Cuáles han sido las opciones?
Pues mira, ha caído Historia de una escalera, ha caído texto literario y texto periodístico. Y el texto periodístico era un texto del País de abril de este año, 2019, sobre la generación Z. Y era eso, periodístico y literario.
Uh-huh. En esa convocatoria no solo se presentan los alumnos que, por ejemplo, suspendieron bachillerato y no pudieron presentarse en junio, también se puede subir nota, ¿no?
Sí, sí. De hecho, de los 1.300 y pico que tenemos matriculados en la prueba, para lo que es fase de acceso y admisión, o sea, los que van con toda la prueba, no llega a 1.000. Estamos hablando de casi 1.985. El resto suele presentarse a las materias de admisión porque quieren subir notas para, seguramente, muchos de ellos, para ya la convocatoria ordinaria del año que viene, de junio.
Beatriz, buenas tardes. Vamos a hablar de las novedades. Esta convocatoria, ¿cuáles son las principales novedades en la convocatoria de selectividad de septiembre?
Pues novedades no hay, porque respecto a junio no puede haberlas, porque estamos en las mismas convocatorias, ordinaria y extraordinaria. Lo que sí habrá ya el curso que viene son novedades, porque desaparecen 6 materias de la fase de admisión, pero eso es ya para la convocatoria del curso que viene. Ahora mismo todos los parámetros de ponderación son los que había. Las reglas del juego se mantienen para el alumno que entra en primero de bachillerato. Es decir, cuando un alumno se matricula en primero de bachillerato, se le garantiza que las reglas del juego con las que se va a encontrar en las pruebas de acceso a la universidad cuando termine segundo de bachillerato serán las que tiene en ese momento. Salvo que una instancia superior diga lo contrario y llegue ese famoso pacto por la educación que estamos esperando y las cambien desde el ministerio, claro.
Y a esas alturas suele ocurrir que hay carreras para las que ya no hay plazas. ¿A qué grados sí van a poder optar, por ejemplo, los alumnos que se examinan ahora estos días de selectividad?
A ver, esta cuestión hay que tomarla con mucha prudencia. La oferta definitiva, de grados disponibles para matrículas en septiembre, eso sí quería deciros, las notas no salen el miércoles, las notas, las calificaciones, las provisionales, salen el jueves 19, a partir de las 12 del mediodía.
Entonces, la semana ahí, que viene.
Sí, ahí es cuando el alumno, el solicitante, vamos, el ya sabe qué grados son los que se ofertan para septiembre. Ahora mismo las previsiones que tenemos, provisionales, pues son, quedan ingenierías tanto de la Escuela de Telecomunicaciones como de la Escuela de Ingenierías Industriales, algunos grados también de Filosofía y Letras, pues los clásicos, como Filología Clásica, Historia del Arte, y algunos de la Facultad de Ciencia, de la Facultad de Comercio y Gestión. Pero todo esto es muy provisional, porque no se adjudica septiembre hasta que se cubren las plazas de la lista de espera de junio. Entonces, lo definitivo, lo sabe el estudiante cuando el 19, con las calificaciones provisionales, que eso es importante señalarlo, que la prescripción se hace con las provisionales, no hay que esperar las definitivas, ahí es cuando ya tiene la oferta disponible para el curso que entra, para el curso 19-20.
En definitiva, Beatriz, ¿qué es mejor aprobar en la convocatoria de junio? Porque en septiembre, como ha pasado toda la vida de Dios, no sabes lo que te va a quedar para poder elegir, ¿no? Para que los oyentes se enteren, sí, y sobre todo me entere yo. En definitiva,
sí,
es
sí,
eso, ¿no?
Sí. Sobre todo la Universidad de Málaga, que es una universidad muy demandada y que con la fase ordinaria cubre prácticamente todos los grados.
Beatriz de la Comba, directora del Secretariado del Servicio de Acceso a la Universidad de Málaga, que termine las pruebas bien. Gracias por atendernos.
Ay, gracias. Muchas gracias a vosotros. Gracias.
¿Más cosas que ocurren, Carmen?
Pues sí, una imagen de la mañana que la hemos encontrado en las oficinas de Endesa en calle Maestranza, en la Malagueta. Allí varias decenas de personas se han concentrado esta mañana para exigir a la compañía eléctrica que mantenga la llamada tarifa de empleado, que en la práctica supone que los trabajadores de Endesa no tienen que pagar la luz incluso si ya están jubilados. Pero eso ahora va a cambiar y los antiguos empleados se han puesto en pie de guerra en toda España. Hoy también lo han hecho en Málaga con esa concentración. Una medida que afecta a 9.000 trabajadores y 26.000 jubilados de Endesa en todo el país. Si no hay acuerdo entre la compañía y los sindicatos que están ahora de negociaciones, si no hay acuerdo antes de que acabe este mes, entonces, a partir del 1 de octubre, perderán el beneficio del consumo eléctrico gratuito. Entre los jubilados de Endesa que hoy se han concentrado están Miguel Ángel Ruiz y Francisco Torcello.
La compañía nos quiere quitar la tarifa de empleado que tenemos, una tarifa especial que tenemos desde hace muchos años. Compensaban, a la empresa le venía bien compensar con un salario a lo mejor bajito, pero compensaba con que el trabajador no tuviera que pagar la electricidad, porque tenía sí pagaba la electricidad, pero con una tarifa especial de empleado, y eso se ha mantenido así durante mucho tiempo. La compañía nos quiere quitar la tarifa de empleado que tenemos, una tarifa especial que tenemos desde hace muchos años. Compensaban, a la empresa le venía bien compensar con un salario.
Bueno, pues ese es la protesta, el sonido de esos trabajadores o jubilados incluso de Endesa que no quieren perder esos privilegios. Una cosita más, Carmen.
De trabajadores también, en este caso del Servicio Andaluz de Salud, pueden presentar sus solicitudes para el concurso de traslados del SAS, un proceso que va a permitirles cambiar su centro de trabajo en función de sus preferencias. Se pueden presentar la documentación desde hoy hasta el 30 de septiembre.
Gracias, Carmen. Por aquí pasa la actualidad a esta hora de la mañana. Cualquier última hora ya sabes que te la contamos aquí en COPE Más Málaga. Si quieres saber quién va a ser muy prontito noticia musicalmente hablando, él, el Arrebato.
Lo reconozco, yo nunca he sido de los que siguen el guión establecido. Mi vida ha sido un garabato en un papel, pero te recogiste el pelo en mi presencia y despertaste el dragón bajo mi piel. Lo reconozco, no he sido un santo y es muy difícil de creer en los milagros. Yo te prometo que te estoy hablando en clara, es en el alma donde está la contraseña. Amor es la palabra que resuelve el crucigrama.
siguiendo tus andares de pantera, salté los charcos de la tentación y me mudé al barrio de tu cadera y a la fiesta de tu amor. No dejes nunca de darme besos, porque tus besos son mis alas y se quedan sin gorriones mi mañana. Tus dedos juegan en mi espalda y son antorchas encendidas que dan camino a este pirata perdido en la orilla.
Pues es lo último del Arrebato. En solo 10 días sale a la venta el nuevo disco del Arrebato. Se llama Abrazos y es un trabajo en el que recuerda, conmemora, resume, por así decirlo, celebra sus 20 años en la música. Abrazos sale a la venta el 20 de septiembre y mientras llega ese trabajo, pues te quería yo presentar este primer single, uno de los temas que contiene el disco, que se llama En el último minuto. Bueno, hoy está siendo un día muy especial en muchos hogares porque han sonado los despertadores después de un verano prácticamente sin sonar, porque los niños han vuelto a las clases o incluso las han empezado por primera vez y porque ahora, en cuestión de horas, volverán a casa cargados de historias que contar. Ojalá sean además todas buenas. Hoy queremos fijarnos en alguno de esos niños, en niños que tienen altas capacidades. María Rodríguez, presidenta de la Asociación Malagueña para el Apoyo de las Altas Capacidades Intelectuales. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Monica. Gracias por venir al estudio.
Muchas gracias.
Imagino que en casa también han sonado hoy temprano los despertadores, ¿no?
Igual que en todas las casas, yo creo que ha costado exactamente igual que en todos los hogares esta mañana levantarse.
María, ¿a quién se le puede poner el apellido de altas capacidades? O sea, ¿qué capacidad tiene que tener el niño para ponerle ese apellido?
A ver, esto es un tema un poco complejo porque aquí en España hay distintas normativas en cada una de las comunidades autónomas. Entonces nosotros nos tenemos que regir por lo que hay en Andalucía. En Andalucía nosotros tenemos un protocolo que se sigue desde el 2011, por el cual hay una especie de cribado, se identifican o se tratan de sacar a ver qué niños tienen una alta probabilidad de ser niños de altas capacidades, pues en determinados cursos. En primer lugar, en tercero de infantil y en sexto de primaria. Se hace una batería de preguntas a los padres y también a esos tutores y si pasan una puntuación determinada, pues ya se empieza a hacerle un estudio más serio en el curso siguiente. En este caso, pues por ejemplo, los niños que estaban en tercero infantil, en primero de primaria y los que estaban en sexto de primaria, en primero de la ESO. ¿Qué niños son aquí en Andalucía de altas capacidades? Pues son aquellos que tienen un talento. Con que tengan simplemente, por ejemplo, un talento matemático, un talento verbal, un talento lógico, aquí en Andalucía se considera que son de altas capacidades. Hay otras comunidades en las que pues se rigen lo que es por el coeficiente intelectual, sin tratar de especificar o de profundizar tanto en cada una de esas potencialidades que tienen esos niños. Entonces, pues bueno, los niños pueden tener aquí en Andalucía talentos simples, pueden tener talentos complejos cuando tienen varios talentos o incluso tener superdotación. Es un poco, vamos a ver, para tener un talento, por ejemplo, se exige que se alcance un percentil 95. Y, por ejemplo, para tener una superdotación en todas las áreas debe de sacar como mínimo un 75%, un percentil 75%.
Algunos abuelos dirán, oye, es que mi nieto se sabe todas las matrículas que yo le digo que tal, le enseño la marca del coche, el símbolo, y ya sabe si es Mercedes, si es Ferrari, es que tiene mucho talento. Eso hay que mirarlo en serio, hay que evaluar al niño en serio. Porque el hecho, ¿cuál es la diferencia entre detectar si tiene altas capacidades y no? ¿Cómo vamos a ayudar a la evolución del niño?
Es muy importante. En cuanto empiecen a verse los primeros indicios, tanto en el hogar como en el colegio, ya enseguida estar un poco pues en alerta y observar a ese niño. Si en el colegio, por lo que sea, pues no se detecta, porque hay muchos niños que también es cierto que pasan desapercibidos pues por su forma de ser. Hay otros que no, que a lo mejor están dando la lata y no te estás dando cuenta que realmente lo que le está pasando a ese niño es que se aburre en clase, que le queda todo corto, que va a un ritmo mucho más rápido que el resto de sus compañeros. Pero si en casa se tiene a lo mejor en el entorno varios niños con los que poder comparar y tú ves que un poco ya se pasa, pues lo suyo, lo primero es ir al colegio y solicitar que se le haga un estudio psicopedagógico a ese niño para ver si pues finalmente tiene o no altas capacidades. Eso está establecido dentro del protocolo que se sigue aquí en Andalucía.
Uh-huh. Que eso no significa decir, mira, van a pensar de mí, van a pensar que soy un padre, una madre o un abuelo tonto. No, decir, oye, yo tengo sospecha de que mi hijo pues bastante más espabilado que otro, o oye, está muy despistado precisamente por esa sensación me da que se está aburriendo, hacerle las pruebas. Pecar de exceso, ¿verdad? Que dejarnos llevar.
Pero es preferible siempre coger todo a tiempo, es igual que cualquier enfermedad, que si tú la coges a tiempo y pones ya solución a ella en los primeros estadios de la enfermedad que sea, vas a tener una respuesta más positiva. Pues con esto exactamente igual. Uh-huh. La gente de la asociación lo sabe, yo he tenido un niño que tenía una hipotonía, con 2 meses me la detectaron y enseguida quise reaccionar, cuando al principio pues eso, las abuelas, pues no, déjalo, que ya... No, yo reaccioné, actué en tiempo y el niño logró cumplir todos los ítems a tiempo. Pues esto es exactamente igual, sobre todo a nivel cognitivo, para que pueda ir dándosele pues todo ese confort cognitivo que realmente ellos necesitan y que no se frustren, que no se vayan aislando del resto de sus compañeros. Ya de por sí ellos tienen un autoconcepto, ellos son conscientes que son distintos desde edades bien tempranas. Entonces, bueno, hay que darles lo que ellos necesitan, no es lo que necesite la media de la clase.
Estamos hablando con María Rodríguez, que es la presidenta de la Asociación Malagueña para el Apoyo a las Altas Capacidades Intelectuales. Desde la asociación habéis puesto en marcha, con motivo del curso, hasta creo que 88 talleres para estos niños. Pero claro, yo viendo un poquito de qué actividades se tratan, no son talleres de manualidades, ni de pintura al óleo, ni de guitarra. O sea, estamos hablando pues un taller de medicina, dinociencia, entrevistas a personajes del pasado. O sea, son unos talleres muy especiales.
Mira, son talleres muy especiales por distintas razones. Se tratan de cubrir todos los intereses de los niños, de momento salvo la música, porque para eso está el conservatorio. Pero sí que tenemos a lo mejor de artes plásticas, de ilustración, de eso sí tenemos. Pero también es cierto que desde hace 3 años empezó el profesorado de la Universidad de Málaga también a involucrarse para impartir estos talleres. Ahora mismo este año ya son 15 de los talleres que son impartidos por profesores de la UMA. Y en las instalaciones de la UMA, con todos los utensilios y demás que pueden necesitar para desarrollar esos talleres. Entonces tenemos talleres de ciencias, dentro de los talleres de ciencias pues les imparte genética, mineralogía, es que de todos los campos de la ciencia, talleres de matemáticas también. Este año es nuevo el de medicina, de telecomunicaciones, de informática. Esos todos de la rama, bueno, incluso tenemos uno de radio que se imparte en, no sé si es Onda Color, ahí en La Palmilla, uh-huh. También impartido por un profesor de la UMA. Entonces, tenemos esa rama. Luego, de contenido emocional, también tenemos, no sé si casi 20, 25 talleres impartidos por psicólogos especialistas en altas capacidades para también enseñarles a los niños cómo gestionar esas emociones, cómo gestionar esa sensibilidad, que muchas veces es eso, se les sale por los poros, no pueden controlar, pues a veces es eso, esa guerra interior que se puede tener entre ellos también, lo que se encuentran fuera. Entonces, es eso, se imparten esos talleres para ellos.
Luego, si algún alumno de la universidad ve un día entrando en en el aula a un niño de 10, 12, 13 años, que no piense que es que ha pasado una mala noche, que ha dormido mal, que es posible, porque van a esos talleres con esos profesores de la universidad, van a ser en la propia universidad.
Son en la universidad, pero no se mezclan con los chicos que están
estudiando. Ya, hombre, ya lo entiendo. Sí. Pero si pasa por allí algún
están
niño...
Están acostumbrados ya, ¿eh? O sea, es el tercer año que vamos a estar en la Escuela de Telecomunicación e Informática y ya están más que acostumbrados los viernes por la tarde de ver a niños desde 4 años allí metidos. O sea, yo no recuerdo ahora mismo el número de aulas que nos han cedido en esas dos escuelas. Luego también impartimos en la Facultad de Psicología y Ciencias de la Educación. Entonces, es eso, al principio sí, era más extraño para ellos, incluso para el resto de profesores que no les imparten talleres. Dicen, pero estos niños tan pequeños, ¿qué hacen aquí? Este follón, porque en el fondo no dejan de ser niños, que nadie se piense en esos estereotipos de niño de gafitas con el libro bajo el brazo. Que va, están corriendo, juegan y demás, igual que el resto. Pero luego sí que es cierto que tienen unos intereses que, pues eso, se sobresalen un poquitín por encima de la media.
María, si hay alguien que diga, me interesa interesa conocer más esta asociación, estoy interesado por los motivos que sea, ¿cómo se pone en contacto con vosotros?
Pues mira, la página web está ahí, pues hay una serie de números de teléfono y de mails a través de los cuales se pueden poner en contacto. Si esta semana, justo aparte, tienen interés, este viernes, precisamente, el viernes 21 a las 5:30, hay una acogida para familias nuevas, porque ahora mismo también estamos con el proceso de becas. Hay unas becas destinadas...
¿El viernes que viene?
Este viernes. Este viernes es...
Este viernes
es... No, es el viernes 21.
El viernes que viene.
Perdona, exacto. Entonces, hay unas becas destinadas para los niños con necesidades educativas especiales. Y los niños de altas capacidades están dentro de ese colectivo. Por lo tanto, ellos también reciben beca. Entonces... A cualquier duda y demás, o bien que llamen al número de teléfono, que manden un mail, que nos sigan por Facebook, que ahí está toda la información actualizada.
Asociación Malagueña para el Apoyo de las Altas Capacidades Intelectuales. María Rodríguez es su presidenta y ha querido estar hoy con nosotros en este primer día del cole, también para ellos. Gracias, María.
Muchas gracias.
¿Escuchamos,
Mónica,
juntas el boletín de noticias de la una?
Perfecto.
Venga, ahora volvemos.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Una de la tarde, 7 minutos. Mi nombre es Mónica García. Recuerda que esto es COPE más Málaga, 97.1 de FM, 882 onda media, cope.es/Málaga, y también nos puedes seguir a través de las aplicaciones, de la aplicación de la cadena COPE en tu móvil. ¿Te estás planteando sumar un nuevo miembro a la familia, un perro? ¿Qué cosas tendrías que tener en cuenta antes de que llegue el cachorro a casa? Y después, una vez que ya está contigo, en unos minutos le vamos a trasladar la pregunta de un oyente a nuestro adiestrador canino. Enseguida será, pero antes nos pasamos por la redacción de deportes. Javier Bautista, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Mónica. Voy a contarte el último episodio de esta novela, que es la del Málaga Club de Fútbol. El Culebrón Málaga. Bueno, pues el director deportivo del Málaga, José Luis Pérez Caminero, ha querido ofrecer una rueda de prensa porque ya iba tarde y ya iba pues muy retrasado. El mercado se cerró el martes y él quería pues hoy martes, una semana después, dar su explicación acerca de ese cierre del mercado. Pero estaba muy enfadado con la propiedad y lo que hizo fue ir a la propiedad y decirle: oiga, voy a dar una rueda de prensa explicando todo lo que, bajo mi punto de vista, se ha hecho mal en todo este tiempo, y voy a criticar duramente la labor del propietario. Y claro, el propietario dice: no, tú no vas a dar la rueda de prensa
para ponerme a mi verde.
Claro, efectivamente, y no vas a utilizar
no me hubiera
mis propias...
pedido permiso y lo hubiera hecho directamente.
Exacto, así es. Y entonces, claro, piensa mal y acertará. Yo creo que Caminero lo que quería es no darla. Se lo ha comentado al propio presidente para que le diga que no, y así él sale de rosita y no da su explicación acerca del mercado. Piensa mal y acertarás, Mónica, porque si uno quiere dar una rueda de prensa, la convoca para hablar del mercado.
Mira,
y
Víctor
hace lo que hizo
Sánchez
Víctor. Lo que hizo Víctor Sánchez del Amo. Así que, por lo tanto, yo creo que Caminero lo que ha querido es no dar la rueda de prensa, ha forzado esta situación para que el jeque le diga que no va a rajar en contra mía en mis propias instalaciones. Bueno, eso es lo que tenemos en el Málaga.
Y aparte,
cierto,
de las especulaciones que siempre hay en el mundo del deporte,
exacto,
y este culebrón.
Que la Liga sitúa al Málaga con 9,9 millones de euros en el límite salarial y que el recién descendido Girona se lleva la palma con 29 millones de gasto. Así que, como hoy no tenemos información deportiva, esta yo creo que es la más actualidad del deporte, sobre todo del Málaga.
Gracias, Javi.
Un saludo.
Gracias.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Senior Residencias, tus residencias para mayores por excelencia en Andalucía, cuidando con la máxima calidad desde 1999. Descubre nuestros centros seniors en Marbella, Benalmádena, Vélez, Torre del Mar, Ronda y Torre Quebrada. Senior Residencias, cuestión de confianza. Visita seniorresidencias.es e infórmate.
Disfruta de la cocina con la batería que te ofrece Sur. Completa tu batería de cocina con 4 piezas de piedra de aluminio extra fuerte con mango italiano, muy ligera y para todo tipo de fuegos. Cacerola de 24 centímetros, olla de 26, tapa grande para 24, 26 y 28 centímetros. Y freidora con la calidad Stark, porque en la cocina se necesitan buenas herramientas. Haz tu reserva antes del 10 de septiembre por solo 39,95 euros. Sur.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
No sé si necesitas un préstamo personal para comprar muebles, para comprar un coche, para mantener el cachorro de perro que va a llegar a casa. ¿Por qué no? También se llevan su dinero. Credialpes es una agencia negociadora y, por lo tanto, se encarga de negociarte. Busca las mejores condiciones del mercado para ese préstamo personal que tú quieres. Toda la información en un teléfono gratuito 900-234-235, 900-234-235. Puedes consultar su página web credialpes.es o pasarte por sus oficinas aquí en la capital, en calle Héroe de Sostoa, número 23. Y a esta hora, 1:11, bueno será que Pedro González nos dé algunas opciones para disfrutar de este arranque de septiembre.
Qué bonito, ¿verdad? De septiembre, qué bonito con los niños en el cole, ya no lo tenemos en casa los que los tenían, ya no sabemos lo que hacer con ellos y por fin llega el colegio y los padres se liberan. ¡Aleluya! Hola, ¿qué tal? Dos sugerencias traigo hoy, una que tiene que ver con el inicio del curso escolar precisamente y la otra es una oferta que, la primera que te cuento, una oferta que tiene que ver con el mundo del flamenco. Y es que hoy comienza en Archidona la segunda edición de Cabildo Flamenco. Archidona tiene nombre de mujer, que acoge hasta el próximo día 13 de septiembre un programa que ha citado artistas como Carmen Linares o La Tremendita. El artífice de esta actividad es el flamencólogo, actor, escritor, poeta y director de espectáculos o bienales como las de Sevilla y Málaga, José Luis Ortiz. José, buenas tardes. José Luis, buenas tardes.
Bueno, parece que tenemos alguna...
pues a ver qué pasa.
¿Algún
con
problema
José
con
Luis
la comunicación?
Ortiz. Estará muy liado con el inicio de ese cabildo del flamenco que comienza hoy precisamente en Archidona y por eso a lo mejor hemos perdido esa comunicación para que nos cuente un poco más detalles de ese cabildo que no solamente va a girar en torno a conciertos relacionados con el mundo del flamenco, sino que tiene además una gran cantidad de actividades paralelas en torno a ese mundo del flamenco y a esa serie de actuaciones o actividades que se van a llevar a cabo. Estamos intentando recuperar esa comunicación con José Luis Ortiz, como digo, es flamenco. Oncólogo,
pues,
actor...
Que se corta, el realizador del programa dice que tiene el teléfono fatal. Esa es la explicación que le podemos dar a los oyentes.
O sea, que no paga el teléfono, José Luis.
Según nuestro realizador, tiene el teléfono fatal.
Y por eso se le corta, ¿no?
Sí, bueno, vamos a ver si lo conseguimos o no lo conseguimos, Enrique.
Vamos a intentarlo, a ver si es posible y podemos contarle a los oyentes en qué consiste eso de el Cabildo Flamenco con nombre de mujer que hoy comienza en la localidad malagueña de Archidona. Tenemos ya a José Luis al teléfono. José, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Muy bien, ahí te tenemos, que tenemos problemas con ese teléfono tuyo. Y a
sí,
ver si
los
somos...
problemas los tengo yo, pero ahora ustedes también.
A ver si somos capaces, entre los problemas tuyos y los nuestros, solucionarlo esto y tener una conversación suficientemente en condiciones. Oye, tengo una idea que, bueno, estábamos contando a los oyentes que el protagonismo del cante, el baile y el toque de este festival es primordial. ¿En qué va a consistir ese protagonismo? ¿Qué artistas se van a dar cita en Archidona?
Pues mira, muchos artistas, el programa es muy intenso, tenemos a mediodía una conferencia magistral, por ejemplo, mañana La Tremendita y Rocío Márquez. Ahora se está produciendo la inaugural, que es de una profesora de Murcia, Génesis García, experta en flamenco hace mucho tiempo. Pasado mañana tendremos a Leonor, que es la profesora ahora de moda, ¿no? Y estará en Archidona varios días dando clases magistrales. Luego por la tarde, hoy, por ejemplo, Laura Vital en un montaje dedicado a Pastora Galván, la niña de los peines. A la noche, un espectáculo, conferencia que se llama Cuatro Noches y un Amanecer, donde estará Luisa.
Claro, José Luis, y un montón de actividades, ¿verdad? Y un montón de cosas.
Sí, todos los días.
Todos los días.
Mañana, tarde y noche.
Oye, por cierto, hablando de actividades paralelas, más que los conciertos en sí, se van a presentar libros, va a haber conferencias, como tú dices, e incluso hay una exposición fotográfica. ¿Qué vamos a ver en esa exposición?
Pues en esa exposición fotográfica, que es de la protagonista Paco Lobato, un fotógrafo espléndido malagueño que está ahora ya aquí en Archidona, va a estar haciendo notaría de todo lo que pase, notaría de imágenes, pues ahí la exposición es a propósito de la frase de Machado. Una fiesta se compone de tres personas, uno que canta, otro que toca y otro que toca las palmas, ¿no? O sea, son los protagonistas, los artistas y también los palmeros. Entonces, ahí están todas las componentes básicas del flamenco, están en esa exposición, y luego el mismo Paco Lobato ha hecho 7 grandes, bueno, reproducciones de artistas de las que están en el Cabildo, como Laura Vital, como Carmen González.
José Luis, si los oyentes tuvieran el interés de conocer todos los detalles, supongo que poniendo Cabildo Flamenco en Archidona tendrán todas las actividades, ¿no?
Sí, sí, sí.
Estupendo. Pues ojalá salga todo bien, José Luis, que salga fenomenal y que disfrutemos de este Cabildo Flamenco.
De eso se trata, de disfrutar.
Pues ahí estaremos disfrutando. Gracias, José Luis Ortiz, gracias.
Adiós, buenos días.
Gracias. Gracias. ¿Más cositas, Pedro?
Bueno, hoy ha comenzado, como te decía antes, el curso escolar para muchos niños en la provincia, pero no todo es malo para ellos, porque espacios como el Museo Interactivo de la Música aprovechan para renovar su programa educativo con visitas completas a su colección y abre el plazo para este curso para centros escolares de infantil, primaria y secundaria. José Luis García, responsable de comunicación del Museo Interactivo de la Música. Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pedro. ¿Cómo estás?
Oye, tengo entendido que hay sugerencias de los profesores de los centros que se han tenido en cuenta para esa temporada. ¿En qué consisten esas sugerencias o esas novedades?
Sí, es increíble. ¿Alguien escucha a los profesores?
Alguien escucha a los profesores, afortunadamente, sí.
Sí, los pobres alumnos también. Vale. No, pues mira, una cosa que nos pedían repetidamente en los últimos años era poder ofertarles una visita completa a todas las salas del museo. Porque nosotros, por lo general, ofrecíamos, que lo seguimos haciendo, una visita de 45 minutos, muy comentada, pero que da para un número limitado. Y nos decían, hombre, es que es interesante, sean los alumnos con muchas ganas de conocer. Y nada, pues ahora este año ya ofrecemos una muy, muy completa, absoluta, vamos, todas las salas y todo el recorrido, 90 minutos.
Uh-huh. Oye, ¿qué tipo de talleres se van a llevar a cabo esta temporada?
Pues este año lo hemos dividido muy claramente en edades, en infantil, primaria y secundaria, porque no es lo mismo, evidentemente, un niño de 7 años que uno de 11, ¿no? Y los niños pequeños, pues tienen una cosa más de juego, con animales, un carnaval de los animales muy bonito, con sus sonidos, y ya cuando llegas al último año, porque además hay que decir que, afortunadamente, los colegios suelen repetir en el museo y te encuentras con niños que han venido en todas las franjas de edad, ¿no? Y el último taller ya es mucho más interesante, que es el conocimiento muy detallado de cómo se consigue un instrumento, las familias de instrumentos, saber distinguirlas. Y como novedad este año, solo este año, vamos a ofrecer un taller de conocer a Beethoven, porque estamos a las puertas de celebrar el 250 aniversario del nacimiento de Ludwig van Beethoven, ¿no?
Está claro que tenía que tener un protagonismo especial. Por cierto, tengo entendido que el precio de las actividades varía entre 3 y 5 euros por participante. ¿Qué deben hacer los centros escolares que quieran participar en ellas?
Pues mira, básicamente lo único que tienen que hacer es escribir al email de educación del museo, que vamos, porque muchas veces es verdad que la gente llama por teléfono. La forma más sencilla es realmente escribiendo a educacionmima@gmail.com, pues especificando pues el nombre del centro educativo, cuántos alumnos piensan que van a visitar, qué modalidad exacta quieren y la fecha aproximada, no necesariamente la que, porque luego eso se va coordinando, porque por suerte cada año recibimos a miles de alumnos y centenares de colegios y a veces es complicado, ¿no?, hacer ahí el calendario.
Perfecto, pues ahí está la forma de poderse enterar un poquito más del mundo de la música y este año en especial de quién era Ludwig van Beethoven con ese 250 aniversario. José, gracias por estar con nosotros, suerte, que vaya todo bien.
Muchas gracias, como siempre, a vosotros.
Y hablando de música, una novedad. El próximo viernes se publica Te Quiero Bien, el nuevo álbum de la malagueña Paula Marfil, que actualmente reside en Miami. El segundo sencillo se titula Magia y cuenta con la colaboración de Javier Ojeda. La presentación oficial del disco va a ser, Mónica, el 26 de septiembre en el Auditorio Príncipe de Asturias en Torremolinos, pero aquí en Málaga capital tiene previsto un concierto el próximo día 21 a las 12 y media de la noche en la Sala ZZ.
No lo ves, pero es real y es increíble. Déjame darte la mano si quieres seguir mis pasos. Con los pies atados es un poco más complicado.
Paula Marfil y Javier Ojeda.
Correcto. A lo mejor a Paula Marfil la podemos tener dentro de unos días por aquí con nosotros.
Bueno, pues si escuchamos su música, estupendo, fenomenal. Aquí se la ofrecemos a los oyentes. Gracias, Pedro.
Venga, hasta luego.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Ven a Restaurante La Deriva y comparte la mayor experiencia para tus sentidos.
Disfruta de los mejores productos preparados según las últimas tendencias y con el mejor trato a los clientes. Haz tu reserva en el 951-286-921 o venga a la Alameda de Colón 7 en Málaga.
El 29 de septiembre ven a la Canguirra Málaga, una carrera para niños y adultos donde los perros son los auténticos protagonistas en el Parque Welling. Talleres, charlas y exhibiciones caninas. Inscríbete en la web canguirran.com. Organiza la Opinión de Málaga, Prensa Ibérica, Ayuntamiento de Málaga y Fundación Unicaja. Patrocina el Corte Inglés. Colabora Colegio Oficial de Veterinarios de Málaga, Coca-Cola, Boomerang, Bioparfo en Girola, GoFit y Copyrap.
Practica la dormicleta. Compras tu dormitorio y te llevas una bicicleta.
Así es la promoción juvenil 25 aniversario de los grandes centros Sumóvil. Te regalamos el 10% del importe de tu compra para que lo canjees por el regalo que tú elijas. Bicicletas, patinetas eléctricas, altavoces inteligentes y muchos más. En Málaga, en Avenida Los Vegas 20, Polígono El Viso.
La dormicleta, solo en Sumóvil.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Una de la tarde, 22 minutos, buena hora, ¿verdad?, para ir pensando qué vas a comer hoy. ¿No lo sabes? ¿No tienes plan? Bueno, pues anota este plan. 12 pulgadas a un restaurant. Es un restaurante que está en calle Salvago número 1, junto al Museo Thyssen, en el centro histórico. Y es un restaurante donde se come estupendamente bien, el precio te va a encantar, el servicio, por supuesto. Es un sitio acogedor. De fondo, música de los 80 y de los 90. La decoración, pues de los 80 y de los 90. Además, puedes pasar allí un rato la sobremesa, la puedes pasar con los amigos, con tu pareja, tú solo pensando con tu ordenador o con tu móvil. Yo te recomiendo que además vayas conociendo, si no lo conoces ya, este restaurante, 12 pulgadas Sound Restaurant, en calle Salvago, número 1, junto al Museo Thyssen. Bueno, decía yo que al principio, que te imaginaras que después de todo un verano suplicándote tus hijos que quieren un perro en casa, te estás planteando ceder y ampliar la unidad familiar. Adrián Navarro, adiestrador de perro, fundador de la empresa Lopecan. Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Alguna vez lo hemos hablado? ¿Esto de considerar al perro como un miembro más de la familia es acertado o error?
Acertado en parte. Siempre hay que establecer los límites adecuados para que la relación perro humano sea lo más satisfactoria posible, tanto para él como para nosotros, pero obviamente es un miembro más de la familia.
Y si ese miembro más de la familia lo quiero adoptar, que es la propuesta que nos hacía un oyente a málaga@cope.es, málaga@cope.es, ahí puedes dejar tu pregunta, tu comentario para Adrián Navarro. Este oyente, Arturo, decía, oye, yo me estoy planteando adoptar un perro. ¿Qué consejos me darías para tenerlos en cuenta cuando llegue el perro a casa?
Pues yo, a la hora de adoptar, creo que deberíamos separar dos grandes bloques. Está el bloque de antes de la adopción y luego está el bloque de una vez pasada esa adopción. Antes de adoptar, lo que sí le diría es que tenga en cuenta que un perro vive entre 10 y 15 años, que si, por ejemplo, es una familia, como tú bien has dicho, que ahora acaban las vacaciones y después de todo el verano los niños pidiéndole el perro deciden ampliar el núcleo familiar, que tengan claro que no es algo para uno o dos años o para echar un rato con los niños, es una responsabilidad bastante grande. También en función del tipo de vida que lleve esa persona, pues le recomendaría un tipo de perro u otro, como puede ser la típica persona deportista que le gusta el campo, que le gusta hacer senderismo y demás, pues no le voy a recomendar un Yorkshire, le recomendaré un perro que pueda aguantar más ese trote físico. Y luego una vez adoptado, pues lo primero que le diría es que no pena. Siempre que adoptamos un perro nos centramos en el pasado del perro, en lo que ha vivido ese perro, y no nos damos cuenta de que todo eso ya ha cambiado, de que le estamos dando la oportunidad de cambiar su vida desde cero, porque vamos a seguir recordando esa parte mala de su vida. Al fin y al cabo, al pensar en el pasado, lo tratamos con pena, como por ejemplo el primer día decimos, pues pasa de estar en un chenil de la protectora a subirlo al sofá de la cama, pues no nos tiene que dar pena, porque si pasa del chenil de la protectora al suelo de mi casa, al cariño que va a tener de manera constante en mi casa, ya es un cambio. Yo siempre digo que no hay una segunda oportunidad para una primera impresión.
¿Eso qué significa? Que te veo muy filósofo.
Que hay que marcar los límites desde primera hora. Por ejemplo, si yo me traigo al perro adoptado a casa y de primera hora lo dejo subir al sofá, el perro ya siempre va a querer subirse al sofá. Si yo de primera hora le enseño a dormir en su camita y cuando él ya tiene claro que tiene que dormir en su camita, yo cuando yo decido me lo subo al sofá, pues es diferente. Si yo le marco un límite de primera hora, después voy a hacer que la vida con él sea más agradable tanto para él como para mí, porque de primera hora en un principio cuando llegue voy a cederle mucho y después no voy a querer que tenga tanto espacio y ya vamos a entrar en esa guerra de por qué antes sí, ahora no.
Claro. Entonces, eso de cómo viene de la protectora, pobrecito, ¿no? Cómo lo han tratado, lo que ha sufrido este perro, esa pena nos lleva a confundirnos en el trato con el animal.
Exacto. A mí muchas veces, por ejemplo, en el refugio de una de las asociaciones con las que yo trabajo, nos pasaba con los voluntarios, que ahora en invierno se quejaban de que solo poníamos una manta en el refugio. Nosotros decíamos, coño, si son perros que vienen del suelo frío de la calle, con que tengan una manta ya es suficiente. Ya le pones tres mantas, ya una la mea, otra la rompe. No sé si me explico. A veces la pena nos juega muchas malas pasadas. Otra cosa que daría mucho valor a la hora de adoptar un perro es la paciencia y la amabilidad al principio. No debemos castigar cosas que no nos gusten, sino pensar en lo que nos gusta y premiarlo. Tenemos que darle un mínimo de 2 semanas de adaptación al animal. Los primeros días tenemos que dejar que sea él el que decida cuándo acercarse a nosotros, no tratar de buscar crear un vínculo con él, sino de que sea él el que dé los pasos para crearlo con nosotros. Y sobre todo, una vez ya nos hayamos ganado esa confianza, pues cambiar totalmente el rol y hacerle ver que soy yo el que decide cuándo prestarle atención y o darle cariño, y no siempre que él quiera. Porque a raíz de ceder, ya empiezan los problemas de ansiedad por separación. Me da mucha pena que acabe de llegar, Angelito, no ha tenido cariño nunca, pues todo el cariño que quiera se lo doy. Ahora me voy al trabajo, él quiere seguir teniendo ese cariño, entra en ansiedad porque no lo puede conseguir y vienen los problemas. Entonces, si hacemos las cosas bien desde primera hora, al fin y al cabo no solo vamos a disfrutar nosotros más de nuestro perro, sino que vamos a favorecer que el perro tenga una vida lo más agradable posible y sobre todo que no acabe de vuelta a la protectora, que sería lo peor que podríamos hacerle a este tipo de perros. Por eso la importancia en informarse antes de tener un perro, porque si ya lo han dejado ahí una vez, no seas tú el que lo haga por segunda vez.
Este oyente que nos escribía, Arturo, se estaba planteando lo de adoptar un perro. ¿Dónde se tiene que dirigir? Una persona que quiere adoptar un perro, ¿dónde debe ir?
Pues hay diversas asociaciones y o protectoras que se dedican a este tema. Yo, por ejemplo, colaboro con la asociación Amar PPP, que es una asociación de perros potencialmente peligrosos, y con la asociación Podencos y Más, que es de lo que estaba hablando del refugio, que es de Podencos, y aparte estoy colaborando con el módulo C de la protectora de Málaga. En ambos sitios lo que tienes que es ponerte en contacto con la entidad y decir que quieres adoptar un perro, ya buscar el perro que quieras adoptar, y ya en función de eso pues se te hará un análisis de si realmente estás capacitado o no para tener perro.
Te hacen una visita
preadoptiva.
¿Sí?
Claro, nosotros lo que buscamos es que el perro no acabe de vuelta otra vez en la protectora, entonces nos aseguramos de que la persona que va a llevárselo sea la adecuada para ese animal. Adoptar no es gratis, la gente tiene que saberlo. El perro que se adopta hay que castrarlo, hay que ponerle vacunas, hay que desparasitarlo, hay que curarlo si viene con heridas. Entonces, cada entidad pues pone un precio de salida, pero realmente tú no estás pagando por el perro, estás pagando por todos los tratos que se le han hecho a ese
¿De qué cantidades estamos más o menos hablando?
Pues la verdad, si te digo, te miento, porque yo en el tema de adopciones lo que me dedico más bien es a ir a entregar al perro para que la entrega sea lo más adecuada
suave,
posible,
¿no?
Y la introducción en el hogar y demás, y ya todo ese tema del papeleo lo llevan otros voluntarios.
Sí, pero que hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Que el perro...
Hay que tenerlo en cuenta, y además no es un dinero que tú estés gastando, es que estás ayudando a ese animal y a esa protectora en cuestión.
Claro, bueno, además es que lo tendríamos que hacer. Si en vez de adoptar el perro, decido comprarlo en una tienda, tengo que ponerle todo eso.
Igualmente todo eso me lo tendría que gastar si comprara un perro de X dinero. Me gastaría el dinero que me cuesta el perro más todas esas cosas que tengo que hacerle. Realmente no estás pagando por un perro. No, a eso es a lo que me refería. Sí, tienes toda la razón.
Muy bien, bueno, pues Adrián Navarro está todo el día rodeado de estos animales. Fundó hace ya tiempo. ¿Cuánto tiempo tiene la empresa Lopecán?
Tiene 5 años, va a ser... Ahora.
5 añitos,
cinco
bueno.
5 añitos ya va a ser ahora.
Bueno, pues en las redes sociales, en la página web, en todo esto puede ver la información por si alguien, algún oyente está interesado en contactar con Adrián Navarro. En todo caso, sus preguntas, las preguntas de los oyentes las responde Adrián aquí, malaga@cope.es, así de fácil, deja ahí tu pregunta o tu cuestión. ¿Te quieres despedir hoy del programa conmigo?
Sí.
Es que nos quedan 30 segundos, por eso te digo, que si yo sé que a ti te encanta hablar y estar aquí y hablarnos de perros, pero es que enseguida va a llegar el espejo de la iglesia, en 20 segundos. Recuerda que a las 2:20 Carmen Cerván y Andrés García te van a resumir la actualidad de Málaga, y que en nuestra web, en cope.es/Málaga, encuentras historias, noticias, audios, asómate y descubre ahí también los programas de Cope Málaga, que tienen una segunda vida en nuestra web. Yo te espero mañana a las 12:30.